Del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículo 30. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en una de las charlas pasadas dije que iban a ser 15 y esta es la 16. Ha sucedido que, bueno, como de repente hay un hueco todavía, unos días y un poco tiempo para hacer alguna charla más, pues lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Digo que hasta la 18. A mí las charlas estas, pues la verdad es que me vienen muy bien, interiormente hablando. Hay mucho fruto. Siento, percibo mucho fruto dentro de mí. Pensaba esta tarde como aquel señor que va a trabajar a una casa y le acogen tan bien y se lo pasa tan bien mientras hace el trabajo que al final les pregunta a los señores de la casa: ¿Cuánto se debe aquí? Pues yo también me pasa un poco de esto. Si alguien me quisiera pagar algo por estas charlas, yo diría, no, ¿cuánto debo? ¿Cuánto tengo que pagar yo? Porque el fruto lo he sacado yo. Tú que miras, tú que escuchas, tú que sigues estas charlas, pues no sé lo que te dirán a ti, pero yo sé muy bien lo que me han dicho a mí. Y entonces, pues estoy muy contento de haber tenido esta gracia, porque lo considero una gracia maravillosa el poder haber dado estas charlas. La de hoy la titulo La Virgen de Pentecostés. Y vamos a reflexionar, vamos a hablar un poquito sobre ello, sobre Pentecostés y la Virgen. La lectura que he hecho es de Lucas, y entonces dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y te cubrirá con su sombra. Lo mismo que el marido cubre a la mujer para tener un niño, el Espíritu Santo cubrió con su sombra a María para tener a Jesús. Y no solamente le dejó el esperma para que naciera Jesucristo, sino una experiencia viva, una experiencia de Espíritu Santo. Y cuando se tiene la experiencia del Espíritu Santo, es Pentecostés. Cualquiera que haya tenido una experiencia viva del Espíritu Santo y lo haya identificado, ha tenido un Pentecostés. Pentecostés después se va haciendo a lo largo de la vida, pero ya ha entrado en el régimen de Pentecostés, en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de Pentecostal, vamos a llamarlo así. Pues bien, le dio un signo a María. Y ese signo es que tu prima, Isabel, Pues ya está de 6 meses la que llamaban estéril, y María se fue presurosa a la montaña, nos cuenta Lucas. Pero para decirle, para charlarlo, para compartirlo, porque estas cosas, el Pentecostés siempre hay que vivirlo en comunidad. Si no se vive en comunidad, hasta se puede dudar de cualquier experiencia del Espíritu que no haya sido o que no sea comunitaria. Se puede dudar porque, bueno, pues hay muchos iluminismos y muchas fantasías en la gente cuando se trata de una obra del Espíritu Santo. Pero María quiso contrastar su experiencia con la experiencia de su prima, porque también su prima ha tenido, evidentemente, una experiencia, un Pentecostés, una experiencia del Espíritu. De hecho, cuando llegó María allí a la puerta, ¿de dónde? Dijo Isabel, ¿de dónde es que venga la madre de mi Señor a visitarme? Y compartieron en comunidad, y estuvieron 3 meses en comunidad. Y después siguió María compartiendo su Pentecostés en la Sagrada Familia con el Hijo y con San José. Porque este Pentecostés necesita continuamente, esta experiencia del Espíritu necesita continuamente, pues, tener ese compartir, ese vivirlo, ese testimoniarlo, porque si no, pues se ahoga, se asfixia. Las experiencias pentecostales siempre son así, en comunidad. Después de experimentar el Espíritu, Él hace su trabajo. Como digo, María tuvo un Pentecostés inicial, que fue este, y que la emborrachó. María, cuando fue a visitar a su prima, como he dicho otras veces, no fue allí. Una chica joven no fue allí a servirla, ni nada de todas estas cosas que se dicen siempre. Fue borracha de Espíritu Santo. Fue con el corazón henchido. Fue con la necesidad de hablar. ¿Y quién podía entender a María? ¿Quién podía entenderla? Ni su padre, ni su madre, ni nadie. ¿Quién podía haber tenido una experiencia del Espíritu, un Pentecostés? Ella, la prima, no podía ser otra persona. Todas las demás personas, incluso los padres y el rabino de Nazaret, eran peligrosos. Podían ser peligrosos. ¿Por qué? Pues porque dirían, oye, niña, este cuento se lo cuentas a otro. Pero nosotros todavía tenemos cordura en el cerebro. Pues bien, la Virgen necesitó contar su Pentecostés. Porque el Pentecostés tiene como 2 partes. Una es la experiencia del Espíritu, las lenguas de fuego, y otra es la proclamación, o el testimonio, vamos a llamarlo así. Y entonces María había tenido las lenguas de fuego en ese acto con el Espíritu Santo. Y el testimonio, el primero de todos fue, o la proclamación, la primera de todas fue con su prima Isabel, con su prima Santa Isabel. Yo te pregunto a ti, que ves esto, que me escuchas, ¿tú has tenido un Pentecostés? ¿Tú tienes experiencia del Espíritu Santo? Si no tienes una experiencia viva del Espíritu Santo, todo tu cristianismo está en la cabeza. Todo tu cristianismo está en las ideas. Todo tu cristianismo está en la liturgia. Todo tu cristianismo está en actos externos, pero no en el corazón, que es donde el Espíritu Santo deja el esperma, porque Él deja un esperma en cada uno de nosotros para que en cada uno de nosotros nazca Jesucristo. Si no has tenido una experiencia de Pentecostés, por eso te digo, búscala. Si lo has tenido, pues puede ser que vivas un cristianismo muy de razón, muy de litúrgico, muy de devociones, o como quieras decirlo, pero necesitamos un cristianismo de verdad, en el que crezca por la obra del Espíritu Santo en nosotros a este cristianismo y a este Jesús. Hoy voy a dar un pequeño testimonio de mí. Yo he tenido una experiencia del Espíritu. Mi primer Pentecostés fue un Pentecostés en la Renovación Carismática. Comenzó en el año 1977. Y ya he contado mucho cómo durante el primer año que yo estuve en la Renovación Carismática descubrí dones, muchos dones, pero no acababa de formular en mi corazón. El Espíritu Santo no me acababa de decir claramente de dónde procedían esos dones. Pero ya para mí el hecho de haber detectado algún don fue una cosa muy importante. La primera de todo, ya lo he predicado muchas veces, fue cuando mi padre, que le había atropellado un coche, estaba en la cama y yo velándole muchas veces por la noche. Me daba la sensación de que no quería a mi padre porque tenía una paz tremenda. Incluso me levantaba y me cogía en el catre de la cama y decía, pero es que yo no quiero a mi padre. Y esa paz, en un momento dado la identifiqué como don. Eso fue muy importante en mi vida, identificar una cosa como don. No es fácil. Algo recibido de fuera, algo que me viene de fuera. Y como es un don espiritual, algo que me viene del Espíritu. Y además lo unía con la oración del grupo. Yo estaba en Palencia, que es donde a mi padre le sucedió el accidente, pero lo unía con la oración del grupo de los miércoles. Digo, anda, esto es una paz especial que me dio el Señor. Allá por la primavera tuve dos hechos muy importantes, sin que yo hiciera nada, porque yo no hacía nada, pero el Espíritu Santo estaba trabajando de alguna forma en mí. Y fueron dos misas. En una de la primera de las misas que tuve, que fue con un grupo de personas, esa fue aquí en Madrid, pero en el campo, pues de repente, yo no sé de lo que hablé, o yo no sé qué fuerza espiritual había allí, que dos personas en el ofertorio salieron al medio y se dieron un abrazo entre las lágrimas de todos los demás, porque todo el mundo sabía que no se hablaban e incluso que hasta podían odiarse. Yo después, cuando vi eso, pero yo qué he dicho, pues yo no habría dicho nada especial, pero ahí fue otro don. Aquí ha funcionado el Espíritu Santo como don. Y en la misma primavera de 1977, dando ejercicios espirituales a unas monjas de Albacete, allá abajo, en el santuario de Montiel, por allá, por la parte de Valencia, Alicante, me parece que está el santuario de Montiel, eran monjas. Y en las preces, en un momento dado, una de ellas, compungida, muy compungida por el Espíritu, dijo, os pido perdón a todas, porque desde hace muchos años os he hecho todo el daño que he podido. Y en este momento me doy cuenta de que soy un monstruo, llorando, y llorando todas las demás. Eso fue como otro don. Yo en todo esto permanecía agradecido al Señor, pero como muy fuera de sitio. Yo no había producido nada. Yo no producía nada de lo que estaba sucediendo allí. Yo era el que presidía la Eucaristía. Yo era el que hacía las cosas, digamos, como sacerdote, pero de mí no salía ninguna fuerza. Para nada, o por lo menos yo no lo notaba. Y después, todavía aquel año, y fue un año muy bonito para mí, yo me di cuenta de que descubrí otros dones, por ejemplo, las unciones, las canciones ungidas. ¿Cuántas canciones ungidas en aquel otoño cantaba? ¿Cuánta, experiencia pequeña del Espíritu o grande tuve yo, por ejemplo, al leer la Biblia? ¿Cuántos versículos iluminados? ¿Cuántas cosas iluminadas? Pero a pesar de todo, figuraos lo difícil que fue para mí el nombre, el poner nombre a la raíz de los dones. Tenía en mi mente aquello que dijo el Señor a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Pero yo como que no conocía el don de Dios. Tenía todas estas experiencias y no conocía el don de Dios hasta que una noche de diciembre del mismo año 1977, a medianoche, a las 2, las 3 de la mañana, a mí me despertó un rato de oración, un rato de Espíritu Santo, y en ese momento se me reveló que la raíz de todos los dones, que el don del don, como yo decía, o el don de los dones, se llama Espíritu Santo. Aquel momento fue importantísimo para mí. Espíritu Santo. Fue el primer Pentecostés. Fue el primer momento en que yo salí de un cristianismo de hacer, de un cristianismo de obras, de un cristianismo de ganarme yo el cielo, de un cristianismo sin gratuidad de ninguna clase, nada más que de un cristianismo de méritos, de esfuerzos, de sacrificios. Ahí se acabó. Se acabó en mí esa experiencia, se acabó en mí esa teología, que es en la que había sido formado y que era buena, pero el Pentecostés te eleva a otra dimensión muy superior, que es la dimensión, como vengo diciendo, del Espíritu. Y ya, pues, desde ahí comenzó en mí otra vida muy distinta. Seguí viviéndola en comunidad, el grupo Maranata y en otros grupos de la renovación. Por varios años fue el Espíritu como mi ilusión, conocer al Espíritu Santo, hasta que me di cuenta de que el Espíritu Santo no es el que nos habla de sí mismo, no nos cuenta su propia vida, no nos cuenta su propia historia. El Espíritu Santo sencillamente te lleva a Jesucristo. Y a mí me llevó a Jesucristo, pero a la humanidad de Jesucristo, que para mí fue un descubrimiento, la humanidad de Jesucristo. Pero yo había creído alguna vez en la humanidad de Jesucristo. Yo siempre creí que Jesucristo era Dios, que había pasado por este mundo, pero sin más profundización. No, la humanidad de Jesucristo. Que yo sé por teología que esa humanidad de Jesucristo en su unión hipostática está unida con el Verbo de Dios. Es decir, tiene personalidad divina, pero el Espíritu Santo me enfocaba hacia la humanidad de Jesucristo. Y claro, descubrí a través de San Pablo que nos redimió en su cuerpo de carne. Y ahí descubrí tantas cosas sobre la humanidad de Jesucristo, que mi Pentecostés concluyó proclamando: Jesús es el Señor, el hombre Jesús es el Señor, el hombre Jesús es el juez de la historia, el hombre Jesús siempre con personalidad divina, pero el hombre Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, o como diría Santa Catalina, es el puente, el hombre Jesús. El hombre Jesús es el pleroma, El hombre Jesús es el Kyrios, el hombre Jesús. Y eso fue, pues, digamos, un poco como la culminación de lo que yo viví como pentecostés, que en este momento de mi vida, porque de esto ya hace muchísimos años, claro, en este momento de mi vida, pues crece interiormente, pero, digamos, las bases y las formulaciones básicas, pues ya están formuladas de una forma o de otra. Lo sigo viviendo en comunidad porque digo que estas cosas de Pentecostés, las experiencias estas del Espíritu, son siempre en comunidad. Pues bien, la Virgen en su Pentecostés, yo tengo el mío, la Virgen en su Pentecostés tuvo el suyo, porque Pentecostés siempre está entrelazado con la vida. La salvación es histórica, se nos salva en los avatares de nuestra propia vida. No es una salvación que va por encima de la realidad, sino que está incrustada en la realidad. Tiene, por ejemplo, pues alegrías, tiene gozos, tiene sentimientos de todo tipo, tiene tentaciones, tiene tragedias algunas veces, pero todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti conduciéndote, pero no te ahorra ni un segundo de humanidad. Tú tienes que vivir todo, no te ahorra ni un segundo de encarnación, tienes que vivirlo todo. Y entonces la Virgen, después del primer Pentecostés del que hablamos antes, pues poco a poco fue viviendo su vida. Yo pienso mucho en las tentaciones, por ejemplo, porque el demonio, de esto que os estoy diciendo, no sabe nada, no sabía nada. El demonio no sabía de unión hipostática. El demonio no tiene la revelación, y esto sin revelación no lo tiene nadie. Nadie puede conocer que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Ni el demonio puede conocerlo, pero atisba y se da cuenta que hay algo gordo. Este Señor es algo muy gordo. Nos dice el Evangelio, los Evangelios sinópticos, que tuvo tentaciones. Y nos habla de 3 o 4 tentaciones que tuvo, pues qué sé yo, la de la riqueza, la de la gloria. Le subió al pináculo del templo, tírate, y vendrán los ángeles y te sostendrán. Y todo el mundo dirá, maravilloso, este es el Mesías. Tuvo la tentación también del poder, te daré todos los reinos de la tierra. Probablemente esto es una catequesis que lo que quiere decir es que Jesús tuvo tentaciones en la vida. Que su vida no fue, digamos, de rositas. Que tuvo tentaciones y que sufrió mucho las tentaciones del demonio. Si os dais cuenta, en muchas películas, los guionistas de películas de Jesucristo, por ejemplo, en el momento de las tentaciones de Getsemaní, sale por alguna parte la culebra. Allí sacan a la culebra, así como diciendo. Porque el demonio no sabía quién era Jesucristo, evidentemente. No tenía esa revelación. Eso lo sabemos nosotros, por revelación, y nada más que por revelación. Ni los ángeles, ni el demonio. A no ser que le sea revelado. Pero pensaría el demonio, este es un tipo muy interesante para el infierno. Si alcanzo a conquistarme a este, tal como veo yo las cosas, va a ser muy importante. Hace poco oía a un exorcista que decía que en sus charlas con el demonio, cuando hacía exorcismo, que un día el demonio le dijo que el infierno no existe, que Dios no ha creado el infierno, que Dios ni ha pensado en el infierno. El infierno está dentro de nosotros. El infierno son los demonios. El infierno es nuestra rebeldía. Y esa rebeldía es la soledad profunda que estamos viviendo, porque rechazamos y seguimos rechazando a Dios. Ese es el infierno. No busques un lugar, no pienses fuera de la persona. El infierno está en las personas. Y digo yo que el demonio diría, qué bueno sería este Cristo para el infierno. Este como rebelde sería maravilloso. Pero Jesucristo decía, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sumiso, obediente hasta la muerte. No era carne de infierno. También la Virgen. Yo, en cierto momento, hace unos años, en un momento dado de oración, pues sentí como una tentación que había tenido la Virgen, que a lo mejor es una tontería mía, pero yo he sentido como que el demonio, sobre todo cuando el momento de la condenación de Jesucristo por Pilatos, cuando le estaba gritando el pueblo entero, cuando estaba gritando toda aquella gente, crucifícalo, crucifícalo, destruyéndolo. Un pueblo entero, es decir, los más conspicuos del pueblo, el Sanedrín, los ancianos, los abogados, los militares, los gobernantes y todo, le expulsaban del pueblo a Jesucristo. Apártalo, crucifícalo. Y la Virgen era muy pobre, era muy sencilla. Ella sabía que había tenido milagrosamente a este niño, pero el demonio sí que puede hacer eso. El demonio sí que puede decirle una mentira, pues que es el padre de la mentira. El demonio sabía de sobra que le estaban crucificando por envidia, como dice San Marcos, pero eso lo dejaba. Y le decía a la Virgen, tonta, que no hubo Espíritu Santo ni hubo nada, que fui yo, y para eso tiene poder, que fui yo el que formé en tus entrañas a ese hijo, y te he engañado toda la vida, y vives engañada, y estás bajo mis poderes. Esta tentación es muy posible. ¿Cómo se va a equivocar todo un pueblo? ¿Por qué va a tener razón Jesucristo más que 2000 años de historia que tenía ese pueblo que le estaba rechazando? Racionalmente hablando, es evidente que tenía razón el demonio para decirle a María, yo te he rechazado, yo he sido el que verdaderamente ha hecho todas estas cosas en ti, y puesto en un momento tan trágico en que estaban haciendo lo que le estaban haciendo a su hijo, no te arriendo las ganancias, no te arriendo lo que pudo sufrir el corazón de María. Diréis, va, no será para tanto, pero que María es corredentora. Es decir, esto no es un dogma, pero es una conclusión teológica clara. María es corredentora en el sentido de que unida a la sangre de su Hijo Jesucristo, por la cual corrió por dentro de ella muchos años, o muchos meses, 9 meses por lo menos, y por amor a la gente y al pueblo juntamente con Cristo, tenía que llevar sobre sí las tentaciones de todos los hombres. ¿Y cuántas tentaciones iba a haber a lo largo de los siglos? Ella tenía que tener alguna muy gorda. Lo mismo que Jesucristo. Tenían que tener tentaciones muy gordas, sino cómo las redimen. ¿Va a redimir Jesucristo mis tentaciones si Él las tiene menores que yo? ¿Va a redimir la Virgen mis tentaciones si las tiene menores que yo? teológicamente hablando, no sería conveniente que el Redentor sufriera menos que los redimidos, porque el Redentor es el que tiene que pasar por, y se hizo pecado, y se hizo maldito, el Redentor es el que tiene que pasar por el pecado del hombre, porque si no, como dice algún santo padre, si Jesucristo no ha pasado por alguna de nuestras cosas, eso continúa siendo botín del demonio. Jesucristo arrebató al demonio cada uno de nuestros males, cada una de nuestras heridas y cada uno de nuestros pecados. Pues bien, siguiendo con Pentecostés, hay un apócrifo. Apócrifo ya sabéis que significa novela, un escrito novelesco, que bien habla de las cosas, pero siempre a su manera, como hacen las novelas, como hacen los novelistas. Y nos cuenta cómo María estaba más iluminada que los apóstoles, claro. Pero los apóstoles, después de la muerte de Jesucristo, pues escaparon. Y este apócrifo nos cuenta, entre otros, por ejemplo, cómo la Virgen se fue buscando a todos los apóstoles. Se fue buscando a San Pedro y lo encontró en una cueva llorando. Se fue buscando a no sé quién, se fue buscando a no sé cuál, y logró atraerlos para que se reunieran todos en el cenáculo. Porque esperaban. María esperaba, y además las palabras de Jesús se lo había dicho, pero ellos ya no confiaban demasiado en el cenáculo. Y fue cuando sucedió Pentecostés. El Pentecostés, digamos, del que hablamos siempre cuando pronunciamos esa palabra. ¿Y qué fue ese Pentecostés? Pues ese Pentecostés fue la segunda parte de la experiencia del Espíritu. Para los apóstoles fue la primera, porque los apóstoles, la primera experiencia del Espíritu que tuvieron fue en Pentecostés. Pero fue para ellos a la vez la experiencia y el testimonio, la experiencia y la predicación, la experiencia y la proclamación. Para María no, para María fue la experiencia y la iluminación definitiva sobre el tema de su Hijo Jesucristo. El sentido de su Hijo, el sentido de la vida de Jesucristo. Sería maravilloso, me imagino que sería maravilloso para la Virgen. Pero también pienso, porque el Espíritu Santo es así, también pienso que la Virgen tuvo que escuchar a Pedro para darse cuenta. Diréis, ¿se lo infundió directamente el Espíritu Santo o no? La fe y el conocimiento de la fe entra por el querigma, entra por la predicación, entra por la palabra. Y cuando San Pedro aquel día, después de las lenguas de fuego, a la gente que se había reunido por el ruido que hubo, les habló y les dijo: israelitas, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros hace poco tiempo le habéis pedido a Poncio Pilatos la vida y le habéis gritado: crucifícalo, crucifícalo, a ese Jesús a quien vosotros creíais que era un malhechor, el desecho del mundo y el desecho de los hombres, Dios lo ha resucitado. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. ¿Cómo sonarían estas palabras de la primera predicación en el corazón de María? ¿Cómo sonarían? Porque la palabra no era de Pedro, la palabra era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo, como parte de la Iglesia ya, porque ahí nació la Iglesia, en esa predicación, Y la primera feligresa, vamos a llamarlo así, de la iglesia fue María. ¿Cómo le sonaría a ella esta palabra? A ese Jesús, Dios lo ha constituido Señor de la historia, Kyrios, el único nombre que se nos ha dado y en el único nombre que nosotros podemos confiar. Pues bien, yo me imagino que sería un día de fiesta, de mucha fiesta, un día de sentido, un día de plenitud, un día de alabanza total. Yo no sé qué haría en aquel día, pero ¿qué haría María después de una vida tan azarosa? Porque claro, se puede decir es que la vida de María fue muy tranquila en Nazaret. La vida de María interiormente fue una purificación terrible, continua, porque por el corazón de María, como por el de Jesús, a su nivel, claro, pero pasaba el mundo entero y pasaba todo lo que ella nos ha redimido también, en el sentido de sufrimiento y de todas estas cosas. Pues bien, a mí me parece un día gozoso para la Virgen de Pentecostés, la primera criatura cristiana, la primera hija de la Iglesia, tan hija de la Iglesia que es madre de la Iglesia a la vez, pero que ha sido también fecundada por la palabra de la predicación, la primera, allí el mismo día de Pentecostés. Allí ella se arrodillaría ante la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo María después de eso? Es extraño que María viviera 70 años o más y que no se nos diga nada, que no la cite nadie. Se sabe por tradición que María, pero es extraño. No es extraño porque las obras del Espíritu Santo, ni María Magdalena, ni ninguna de las mujeres que tuvieron de alguna forma protagonismo en la resurrección, en la muerte primero, después en la resurrección, no se dice nada. La Iglesia se fundó sobre los 12 apóstoles y todo el esfuerzo y toda la dirección, la marcha que imprimió el Espíritu Santo, pues se refería a la Iglesia. Yo estoy seguro que bajo cuerdas, evidentemente, la Virgen haría una obra maravillosa, porque contaría. ¿Quién iba a saber nada de Nazaret y todo esto? La Virgen contaría muchas cosas. Dicen que no, que todo eso, digamos, de Nazaret y todo eso, más o menos, es una proyección de la primera iglesia que necesitó inventarse esas cosas. Eso no me lo creo, estando María viva, porque la tradición de que estuvo con San Juan y eso es muy fuerte, esa tradición es muy fuerte, y además tenemos el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Bien, la Virgen María, en la tradición bíblica, pues la verdad es que no le ha dado mucha cosa. Pero la tradición dogmática de la Iglesia, porque en la Iglesia hay dos fuentes de revelación. Una fuente es la Biblia, es la tradición bíblica, que es la única que admiten los protestantes. Pero entre los católicos tenemos otra fuente, que es la fuente dogmática. Es decir, la fuente, la experiencia de la Iglesia y la declaración de la Iglesia, porque en la Iglesia el Espíritu Santo no se ha muerto el día de Pentecostés, sigue vivo y sigue revelando cosas. Y en esta tradición dogmática, pues hemos descubierto los cuatro grandes temas, los cuatro grandes dogmas en los que la Virgen María ha sido explayada por el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. A lo mejor el Espíritu Santo lo que quiso fue eso. No, ya terminó su obra. Ahora voy a dedicarme, vamos a dedicarnos a la Iglesia y a Cristo. La fuerza de María, el poder de María, la gracia de María ya vendrá a su debido tiempo. Y así ha sucedido. Primero en Éfeso, después en el segundo concilio de Calcedonia, con la cosa de la virginidad, después los papas, la Inmaculada Concepción y después la Asunción. La Virgen de la Iglesia ha sido tremendamente protagonista por obra del Espíritu Santo. Pero en la tradición bíblica, en las primeras épocas, digamos, como si no hubiera existido. A mí me gustaría, a nosotros nos gustaría que hubieran dicho algo más de la Virgen, ¿verdad? Que la hubiéramos hecho más protagonista, pero parece que era mejor, según el Espíritu Santo, que el protagonista y el que creciera verdaderamente y el que, digamos, fuera formulado totalmente, fuera primero Cristo y después ya, a lo largo, pues la Virgen también. Pues bien, hermanos, en la vida personal, María, tú la has descubierto. En la vida dogmática de la Iglesia ha descubierto a María por obra del Espíritu Santo. ¿Tú la has descubierto? Pues yo, poco a poco, he ido descubriendo. Estas charlas me sirven, como os dije al principio, muchísimo. Todo, porque de una forma o de otra, pues todo es crecimiento. Dice la gente que en el cielo nos aburriremos, porque todo el cielo contemplando a Dios, toda la eternidad contemplando a Dios. Pero yo soy de los que piensan que el cielo, puesto que Dios es infinito, será una película eterna. Iremos descubriendo a Dios cada día, vamos a decirlo así. En el cielo no va a haber días. Esa opinión está muy fundamentada por una famosa definición que dio un tal Boecio sobre la eternidad, que decía que era tota simulet perfecta possessio. O sea, la posesión de todas las cosas plenamente y a la vez. Eso es la eternidad. Claro, esa definición te da una sensación de mazacote, de eternidad mazacote, la posesión de todo, juntamente, a la vez. O sea, ya es que no puedes tener más, ya lo tienes todo. Pues desde el punto de vista nuestro, dice, ¡ay, qué aburrimiento! Pero Dios, yo creo que hasta en el cielo va a ser dinámico. Es infinito, pues le iremos descubriendo a lo largo de toda la eternidad, porque a lo infinito nunca se llega. Es decir, al fin de lo infinito nunca llegaremos. Pues bien, hermanos, que el Señor nos haga vivir experimentalmente, experiencialmente, un Pentecostés muy poderoso dentro de nosotros, como a la Virgen María. Figuraos, hace 3 días celebramos la Virgen del Pilar. Se dice que la Virgen del Pilar es una tradición fuerte. Si se lee bien todos los datos que hay, es una tradición fuerte. La Virgen del Pilar se apareció a Santiago y sus discípulos, al apóstol Santiago en Zaragoza, cuando aún vivían carne mortal, por el año 40. Y se apareció. Incluso le llevó el pilarcito sobre el que está la Virgen ahora sustentada. Y cuando la Virgen se marchó, dejó allí el pilar. Y bueno, pues es una tradición que que es de fe, vamos, no es de fe, pero quiero decir que sustenta fe, sustenta la fe, y todo eso está dentro de la Iglesia, y las cosas que hace muchísimos siglos que están dentro de las cosas de la Iglesia merecen un respeto siempre. Siempre merecen un respeto. Y a mí me gusta darle ese respeto a todas estas cosas. Que así sea.